tema de la memoria que siempre intentamos rescatar, tanto los recuerdos de aquellos que los dejaron plasmados en algún escrito, en algún audio. También intentamos hacerlo con aquellos que todavía tienen la oportunidad de hablarnos sobre ello. Así que vamos a intentar si podemos lograr la comunicación con quien fuera titulado como el fotógrafo de la masacre de Ezeiza. Él es Carlos Pese y, bueno, lo hemos convocado para dialogar en nuestro programa sobre cómo fue que se convirtió en el fotógrafo de la masacre de Ezeiza. Muy buenos días, hablamos con Carlos Pese, ¿así? ¿Cómo te va? Buenos días.
Buen día, Norberto, un saludo para ti y para todos tus colaboradores y para los escuchas.
Carlos, ¿cómo fue que te convertiste en el fotógrafo de la masacre de Ezeiza?
No, mira, es como una especie de inexactitud, ¿no? Porque me queda un poco grande esa mención.
A ver.
Porque fuimos muchos fotógrafos. Calculá que todos los medios gráficos mandaron a su gente ahí. Uh-huh. Entonces, por un problema de edad, yo era muy jovencito, ahora tengo 60 años, hay muy poca gente que hable cosas o que siga en actividad o que bueno, tiene ganas de hablar, ¿no? Pero no, por supuesto no fui el único.
Antonieta Herrera, quien vive en Venezuela, amiga de Carlos Pese, fue la que nos indicó que dialogáramos con él para rescatar este paso de la historia en la Argentina. Esa masacre, donde nosotros ahí intentamos reflejarlo en la efeméride, por supuesto que como en todas las cuestiones históricas hay versiones encontradas, ¿no? Hay diferentes interpretaciones, pero lo cierto es que hubo muerte y hubo heridos. Las muertes no se han podido contabilizar en realidad. En fin, seguimos dialogando, intentamos dialogar con Carlos Pese. Contame, Carlos, y contale a la audiencia del Club de la Pluma, ¿cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a Ezeiza?
Mira, yo trabajaba como soportero para la revista El Descamisado, una revista de la juventud peronista.
Sí.
La gente, los fotógrafos que tenían más experiencia, iban a los lugares más clave, como era el interior del aeropuerto, el palco. Yo propuse marchar con el movimiento villero. Ajá. Otros marchaban con las distintas columnas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ellos estuvieron de acuerdo y yo fui, que en ese momento uno de los dirigentes era Germán Andala, que después fue un conocido diputado, un tipo de mucha trayectoria, ¿no?
Uh-huh.
Y Germán era más chico que yo, o sea que en ese momento tendría 17, 18 años. Entonces marchamos con los alumnos de los villeros. Como yo en ese momento estaba en Bellas Artes, también se incorporaron los que íbamos de Bellas Artes, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, ese fue, digamos, mi acercamiento, cómo llegamos al lugar. Salimos de madrugada, siempre caminando, nos fuimos desde la Villa de Flores hasta la proximidad del Palco 12, en toda esa mañana caminando.
Claro, claro.
Desgraciadamente la mayoría del material, todo el material, quedó en los archivos de la revista, que después, bueno, los archivos, cuando allanaron tantas veces la revista, ese material se perdió.
¿Se perdió todo? ¿No? ¿No te quedó nada, ningún registro?
Mira, tengo 4 o 5 fotos solamente, uh-huh, que las separé porque eran donde estaban mis amigos.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y ¿por qué, ya que has sido uno de los testigos de la masacre ocurrida en Ezeiza el 20 de junio de 1973, ¿por qué nos relatás, si recordás, cómo se iniciaron los hechos de la masacre?
Mira, yo no sé cómo se iniciaron, porque cuando nosotros llegamos eran las 11 del mediodía, ¿no? Y ya nos contaban que a la noche ya había habido incidente. ¿No? O sea, recuerda que muchas horas antes ya habían empezado el tema de los disparos y todo eso. Cuando el grupo que iba conmigo nos acercamos, yendo hacia allá, en dirección hacia Seiza, a nuestra derecha avanzaba una columna muy, muy, muy compacta que era la columna norte de la Juventud Peronista.
Sí.
Los disparos.
¿Qué pasa con los disparos?
¿Cómo?
¿Qué pasaba con los disparos?
No eran hacia nosotros, era hacia la columna norte.
Sí. Bien.
Entonces, quedamos en el medio de los disparos nosotros. Digamos, la columna norte es una columna inmensa, absolutamente. Que por supuesto, y contrariamente a todo lo que se dice, no iban armados.
Claro, claro, claro.
Y si eso era una fiesta, se acudía a una fiesta. Por eso, digamos, la masacre fue sobre todo hacia los sectores de la juventud peronista.
Claro, claro, claro. Los sectores que no querían la gente, o Sinde y toda la gente, los nefastos que estaban arriba del palco, no querían que se acercaran allí.
Claro, claro, claro. De hecho, las bajas pasan siempre al lado del pueblo, ¿no?
Siempre nos matan a los nuestros. Siempre son claro, siempre son los nuestros los que caen. Sí, señor.
Claro.
De ese recuerdo que te ha quedado, ¿has podido compartirlo? ¿Has podido socializarlo? ¿Has tenido algún tipo de reconocimiento de parte de las organizaciones?
No, ninguno. Pero primero me gustaría comentarte una cosa que tú como periodista lo vas a entender.
Que querías comentar porque no te pudimos escuchar eso. Ahí se había cortado el audio.
Ah, bueno. Tú como periodista lo comprenderás. Que en cualquier situación, y menos así una situación donde hay lío, uno tiene una visión muy muy próxima, de 50 metros, 25 metros para cada lado.
Sí.
Sin alcanzar a entender la totalidad de lo que está pasando.
Sí, sí. Bien.
Entonces, cuando nos juntamos los fotógrafos que estuvimos ahí, cada uno tiene una versión de cada uno de los lugares donde estuvo.
Sí. ¿Y qué se pudo sacar? No sé. ¿Y qué se pudo sacar en conclusión de eso que conversaron o intercambiaron?
Mira, la explicación sociopolítica y económica que le pueden dar a eso, que era un lío que nadie entendía nada.
Ajá.
Porque no se llegó a entender bien, bien lo que pasaba. Nadie entendió bien lo que pasaba. Lo único concreto es que disparaban desde el palco.
Claro. Claro, claro. Carlos, lo último para cerrar. Del descamisado, yo sé que hay compañeros que han guardado ejemplares, que han podido rescatar ejemplares. ¿No quedó ninguno con la producción fotográfica de esa fecha?
Mira, circulan por internet. Se pueden bajar toda la colección del descamisado.
Claro, bien.
Pero como ejemplares físicos... Claro. La publicación, calcula que yo no tengo ninguno.
Opa.
Porque, digamos, después del golpe militar era absolutamente riesgoso que te encontraran con eso en tu casa.
Claro, claro, claro. ¿Cómo fue después de eso? Después de la actuación de la AAA, ¿tuviste que exiliarte? ¿Tuviste que... o te pasaste a la clandestinidad? ¿Cómo fue tu vida?
No. Yo, al poco tiempo empecé a trabajar en una editorial importante, en una revista 7 días, y
claro,
como que cambié de perfil, digamos, ¿no?
Claro.
Me dediqué a fotografiar otro tipo de cosas, plim, ¿no? Me disfrazé de transparente.
Che, y ¿en qué circunstancia conoces a Antonieta Herrera?
Bueno, yo vengo de vivir ahora 6 años en la Bolivariana con el comandante.
Sí.
Y no con Antonieta, nos conocimos en Venezuela.
Ajá, bien, 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 bueno, porque te manda muchos saludos y ella es la que ha incidido para que podamos tenerte con nosotros aquí en el programa en el día de hoy.
Ojalá podamos volver a charlar, incluso yo me acerco a donde estén, porque esto del teléfono que se corta, no sé, mi amigo. Sí. Incluso si te parece, te cuento un poco de Venezuela también.
Por supuesto, por supuesto. Ojalá que te haces algún viaje a Córdoba, a Cosquín, te venís a la radio y dialogás con nosotros con total libertad.
Bueno, si hemos comunicado, y lo que yo ya te digo, viste, fue una... o sea que es imposible pasar por ahí y no acordarse de esa jornada, ¿no?
No, seguro, seguro, seguro.
Que fue, además, lo de la Triple A, lo de toda la derecha desatada, ya venían actuando. Eso fue como un como una bisagra, ¿no? De lo que estaba pasando.
Seguro, seguro.
Y me acuerdo que a la noche, cuando nos reunimos en la reacción del descamisado para ver el discurso de Central, para nosotros fue un balde de agua fría, eso.
Claro, claro, algo inesperado.
Porque el mismo general Perón incluso echaba todo el piso. Claro. A toda la juventud, y al contrario, liberal y libre, a toda la derecha que estaba matando.
Claro. Carlos Pesce, te mandamos un muy fuerte abrazo y el agradecimiento enorme de que hayas participado en el día de hoy y esperamos con ansiedad que nos vengas a visitar en alguna oportunidad.
Bueno, sea con todo gusto. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Bueno, y que pasen un buen día a todos. Hasta pronto.
Felicidades. Fue Carlos Pesce, fotógrafo. Él dice que no, pero bueno, fue uno de los fotógrafos de la masacre de 6 a 18 años. Imagínate vos con 18 años, reportero gráfico en un hecho sangriento, ¿no? Que comenzó como una fiesta, había comenzado como una fiesta para muchos sectores de la población argentina que anhelaban el regreso de su líder. Porque anhelaban el cambio, anhelaban retornar a un estado donde los sujetos de derecho eran reconocidos. Pero siempre hay otras interpretaciones, ¿no? Y siempre hay manipulaciones. Nuestra historia nos ha atravesado enormemente de esa manera.
Vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de faro en el bolsillo. Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Con referencia a los especuladores. El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar. Y así verás tu canto y tu bandera florecer.